Bienvenido, Santi. Bienvenido al podcast de nuevo. Creo que la última vez que grabamos fue hace... Estábamos viendo ahora, ¿no? Hace como un año o casi un año, no sé, va por ahí. Así que en estos días hice el post de convocatoria que hago cada tanto para conseguir invitados. Y me acordé y dije, no, yo tengo que volver a invitar a Santi. Así que por eso te escribí, te robé, de hecho. O sea, yo mismo hice un post y te autorrecomendé. Y ahora estamos por acá. Un placer tenerte por acá. Antes de comenzar, como siempre, yo sé que ya repetiste el podcast, pero dile a la gente quién eres más o menos, como para que se armen una imagen y después seguimos.
Buenísimo, Adri. Dale, gracias, Chris, por el autotagueo, lo que fuera, la invitación. La verdad que me encanta lo que haces por la comunidad con este podcast, así que poder participar para mí siempre es un placer y sabes que estoy siempre disponible para cuando lo necesites y creas que puedo aportar algo, estoy. Mi nombre es Santiago Sánchez. Soy diseñador gráfico de profesión, es lo que estudié, pero nada, hace unos cuantos años que me dedico a UX. Yo siempre digo que probablemente incluso antes de saber que se llamaba así, digamos, cuando tenés tantos años en diseño, vas como acompañando la evolución de la práctica y afortunadamente creo que fue una evolución súper positiva que hubo en el diseño. Muchos años enfocado también en el liderazgo de equipos y en el acompañamiento, el desarrollo de personas. Y también en los últimos años enfocado en fintech, en los últimos 6 años, pasando por Mercado Pago y por Naranja X, en momentos súper interesantes en ambos casos. Y también haciendo una incursión en los últimos años en producto y en la parte más estratégica de producto con el rol de CPO, que, digamos, también me abrió las puertas a participar de una parte de este proceso que quizás habitualmente no está abierta a todos los equipos o a las diferentes áreas y que, bueno, la verdad es que fue también una incursión súper interesante y que me sirvió mucho para abrir mi percepción un poco más a lo que es el desarrollo de productos y por mi camino, mi recorrido previo, también sumarle una mirada mucho más cliente-céntrica, user-centric, human-centric, o como lo llamemos, pero teniendo, digamos, a los usuarios finales como muy presentes en todo ese proceso.
Claro. Me encanta porque esa evolución de diseño gráfico, y habías hablado algo así como de progresión de la carrera o evolución de la carrera, es literalmente así. Uno comienza en diseño desde cualquier comienzo, o sea, multimedia, visual, lo que sea, y eventualmente es una carrera que te va como llevando, ¿no? Y en mi caso me pasó igual que a ti, tipo, eventualmente estaba haciendo como algo de experiencia, yo no sabía qué era experiencia, eventualmente terminé como haciendo UX hasta que conseguí el nombre y le puse como una etiqueta. Pero es un poco así, como... De hecho, yo en algún punto hice pruebas con usuarios, pero no sabía que era como un proceso oficial. Yo habré hecho cualquier cosa, obviamente, pero hice pruebas con usuarios como por intuición.
Claro, digo, podríamos decir que inventaste las pruebas con usuarios.
¡No! ¡No!
Y si no lo habías hecho lo pusiste en práctica, lo de... inventaste.
Fue literalmente duda, tipo, esto que hice está bien, yo no sé, ¿qué hago? Y imprimí cosas, o sea, no fue nada en producción, imprimí cosas y no sé, lo puse en una mesa, invité gente a la oficina, no sé qué le pregunté ni cómo, pero... Y todo terminó súper positivo, ¿no? Claramente súper sesgado todo. Todo terminó en que el producto estaba genial.
Bueno, nada, a mi ecuación sumale que aparte yo vengo laburando en esto desde los 90. O sea que...
No, imagínate.
A todo eso, agregale años, multiplícalo y pasé por un montón de etapas distintas de la profesión y de mi carrera. Hice
Y de los productos también.
Sí.
De la tecnología en sí misma, digo.
Sí, de hecho, nada, había épocas donde claramente el diseño Estaba más pensado para personas que entendían de diseño que otra cosa. Digo, había una época donde mientras más complicado, más rebuscado, pero más visualmente impactante fuera todo, mejor. Y la verdad es que hoy, por suerte, estamos en un lugar donde lo que hacemos requiere de mucha interacción y llega a muchísima gente. Entonces, digo, poder pensar las cosas desde el lugar que las pensamos hoy, por eso digo, me parece no un proceso de cambio, sino me parece una evolución.
Tal cual. Y también es una evolución en el sentido de que ya se espera más del diseñador, ¿no? Antes el diseñador era esa, y creo que lo hemos hablado en otros episodios, el diseñador era como esa persona en la esquinita con Auris que no presenta, no es una persona que presenta cosas, entrega cosas, lo presenta a otro, después le llegan cambios, putea por los cambios y así va. Y ahora el diseñador es un rol activo, ¿no? Y tiene que no solamente hacer las cosas que hacía antes, sino presentarlas, justificarlas, saber cómo se van a medir, etcétera. Y ahí entra todo el tema de aprender de OKRs, aprender de estrategias, aprender de un montón de cosas que no te enseñan en la escuela de diseño. Por lo menos en mi tiempo, no, la palabra estrategia creo que no estuvo en ningún lado.
No, y ahí incluso te subo un poco la apuesta, no solo que el diseño o la experiencia toman un rol más relevante en la creación de productos, sino que la creación de productos como un conjunto, sumando a otras áreas y otras prácticas también en eso, toman una parte mucho más central en las estrategias de las compañías, digamos. Hoy, con los productos digitales, tenemos la posibilidad de estar en empresas donde esos productos son el eje y el centro de todo lo que se hace en esa compañía.
Total. Sí, y cuando hablamos, porque para la gente que está escuchando, yo cuando le escribo a las personas le digo, ¿y qué tema te apasiona? Y quedamos en OKR, en estrategia, pero habías dicho una palabra clave que no me acuerdo. ¿Cuál era esa palabra?
Palabra clave que te había dicho, creo que modelo operativo también habíamos hablado.
Modelo operativo.
Sí.
Que es que lo pusiste así como en sanguchito entre OKR y estrategia, y me pareció interesante porque es la verdad. O sea, hay como toda una maquinaria por detrás que hace que la empresa funcione.
Sí, y de
Entonces
hecho
me gusta.
es un poco más complejo que eso. Yo siempre tiendo a imaginarme las cosas de la forma más visual posible. Y me lo imagino, no, tampoco muy difícil, ¿no? Me lo imagino como un reloj, pero un reloj
Okay.
súper complejo, viste que los relojes no los digitales, sino los
Claro, me
mecánicos,
gusta.
los relojes analógicos más mecánicos, tienen un montón de engranajes, pero también hay partes de ese reloj que son un mecanismo en sí mismo y que tienen sus propios engranajes, y después todo ese mecanismo se conecta con otro. Digo, en una vista muy macro, podemos ver a cada área de una compañía como engranajes, pero si miramos un poquitito más de cerca, en realidad son maquinarias conectadas entre sí. O sea, es más complejo
Claro.
todavía, porque digo, están los procesos internos, por ejemplo, los procesos de un equipo de UX, pero también está la relación de ese equipo con su squad multidisciplinario, y también está la relación de todo ese squad con el resto de la compañía o con el resto de los productos. Entonces, digamos, lograr que eso funcione armónicamente, la verdad es que escapa bastante a lo que podemos tener control dentro de diseño en particular, o de UX o de producto, pero es algo que es lo que finalmente termina generando los resultados. Hay, digamos, una combinación que es muy clásica y muy conocida, que es esta de producto UX-IT, que digamos que tiene que funcionar súper coordinado, pero bueno, después depende de qué tipo de producto estés desarrollando. Digo, vos lo sabés y yo también, en fintech, digamos, tenés la parte de riesgos o de fraudes que tiene que estar muy metida, la parte legal, la parte de finanzas, y son un montón de espacios dentro de la compañía que tienen focos distintos, pero que tienen que funcionar en armonía, pues si cada uno está haciendo algo distinto, los productos no terminan funcionando.
Totalmente. Y en mi experiencia, como que esas relaciones nunca están 100% pulidas. Por más estrategia que uno ponga encima, lo que sea, la cantidad de calls que quieras meterte por medio, workshops, nunca está 100% pulida. Siempre hay un algo que sale como de, de repente de la ventana y te dice, hola, aparecí.
Sí, porque a ver, los contextos cambian todo el tiempo. Lo que hace que las relaciones cambien todo el tiempo, y aparte también, seamos honestos, que en esta industria las personas cambian todo el tiempo. ¿No? Entonces digo, vos podés haber desarrollado toda una dinámica de trabajo con una persona y de un día para el otro esa persona no está más. Digo, no necesariamente se fue de la compañía, pasa a otra área, se enfoca en otra cosa y tenés que recalcular. Creo que ahí es clave. Primero, ser flexibles es fundamental, porque no se te puede venir el mundo abajo porque la persona que te caía bien no está más y vino otra que no te cae tan bien o que todavía no la conoces. Y después es fundamental la construcción de confianza. Digo, en la medida que se empiece desde ese lugar, después, si querés, hablamos un poco más de OKRs. Si se empieza desde un lugar de confianza, en un extremo de la ecuación, y en el otro extremo de la ecuación hay objetivos que todos podemos identificar como objetivos en común y que los conocemos y que sabemos la injerencia que tenemos en el logro de esos objetivos, después todo se reduce en confiar en que yo soy el que más entiende de diseño, él es el que más entiende de legales, aquel es el que más entiende de tecnología. Y si sabemos que vamos todos para el mismo lado, no tenemos que estar interviniendo constantemente en las decisiones del otro, sino que tenemos que confiar y entender que no se está moviendo por intereses personales, no es que está haciendo las cosas porque quiere que lo asciendan o porque quiere que su área sea la que tenga la mejor performance de la compañía o que salga mejor en la encuesta de clima, sino lo estamos haciendo por objetivos que tenemos en común. Y que si el de marketing me está diciendo, che, mira, este mail yo sé que a vos no te gusta, como diseñador sé que no te gusta, pero esto es lo que está generando buena performance, confía en mí, vamos por este camino, y vos concentrate en que tu producto funcione bien, en que los flujos sean los mejores posibles. Y, digamos, esa es como la parte soft del modelo operativo, si existe es. Después hay un montón de cosas, digamos, más. Definidas, más concretas, que van por otro lado, pero digamos, esta es como la parte soft que si funciona después te facilita todo el resto. Digo, cuando está bueno que todos debatamos, que puede venir el de legales y decirte, no, che, esto no se puede. Digo, pero bueno, no hay otra alternativa, si lo probamos. Digo, podés challengear, podés buscar otras soluciones, pero ante el debate siempre tiene que haber una definición, ¿sí?
Siempre,
Y
tal cual.
la persona, digamos, siempre abrimos, divergimos, hablamos, qué sé yo, pero en algún momento hay que converger y cerrar, pues si no, no avanzamos. Y ahí tiene que haber un experto que sea el responsable de poder darle cierre a ese debate, tomando todo lo que se habló, pero decir, bueno, sí, a mí me encantaría que esto lo pudiéramos hacer de manera tal que fuera mucho más rápido y qué sé yo, pero si lo hacemos así, vamos a comer 200 demandas y no es parte de la política de esta compañía en particular estar abierta a ese tipo de situaciones. Hay algunas en las que sí puede suceder. Entonces yo como responsable de esto, como experto en esto, cierro el debate diciendo, buenísimas las opiniones, pero el camino es este. Y ahí es donde tiene que existir el famoso disagree and commit, que viste muchas veces. Queda solo en disagree, ¿no? Porque si vos después vas y decís, y no, y al final el tarado este de legales me dijo, tenemos que hacerlo así, qué sé yo, no queda, vas a tu equipo y lo comunicas así, no te estás comprometiendo con esa decisión, la estás siguiendo adelante, pero la estás cuestionando. Entonces, nada, y digo, para poder tener ese nivel de compromiso, lo básico es confiar en la persona que está tomando la decisión.
Me encanta porque es literalmente habilidades blandas, capacidad humana. A ver, como que lo técnico obviamente es súper importante, ¿no? Para tomar decisiones. Hay que saber de integraciones, hay que saber de temas legales, hay que saber un montón de cosas. Pero al final del día, todo se reduce a sentarte a escuchar al otro, entender de dónde viene la cosa, el rango de importancia dentro de todo lo que estamos hablando y llegar a un punto. Y eso todo se reduce a eso, habilidades humanas, habilidades blandas.
Y entender también que no todo va a ser siempre igual. ¿A qué me refiero con
Ah,
esto?
sí.
Digo, en esa conversación puede ser que al final se haya terminado definiendo un camino que está mucho más asociado a la mirada legal, financiera, de marketing, de lo que fuera. Y eso no significa que eso está sentando un precedente para que después todo el resto de las decisiones sean iguales.
Claro.
Que eso también, viste, muchas veces te persigue y te genera un montón de emocionalidad porque sentís que es una batalla perdida. Y no es
Sí.
una batalla perdida, es una decisión tomada y es avanzar de acuerdo con algo. Y en todo caso hay que juzgar después esa decisión si realmente tuvo el efecto que se buscaba o no en los objetivos en común. Que es
Exacto.
lo que termina importando, porque la realidad, viste, yo lo que hablaba siempre con mis equipos es lo siguiente. Vos trabajás en empresa X, lo que
Sí.
fuera, ¿no? Si lo que hiciste vos desde tu equipo salió muy bien, pero después no generó un impacto en el público que lo recibe, en la vida de esas personas, y por ende no se ve traducido en resultados en el negocio, y no pasa nada. Por mejor que trabajes vos, por mejor que trabaje tu equipo, a vos no te sirve de nada. O sea,
No.
¿por qué? Porque, digamos, no teniendo productos que estén en la calle funcionando y generando impacto, nadie progresa en sus carreras. Porque, digo, pongámoslo en el escenario extremo. El día de mañana vos decidís cambiar de trabajo. Y lo primero que van a hacer, aparte de ver tu nombre, es la última empresa en la que trabajaste. Si esa
Sí,
empresa
sí.
no generó un impacto relevante, y no es lo mismo que candidato B que sí estuvo en una empresa que generó muchísimo impacto.
Tal cual.
Entonces, ese logo de la compañía en algún punto define tu posicionamiento en el mercado también.
Sí.
Y la manera de que eso tenga valor es que entre todos busquemos lograr esos objetivos, porque si no vos vas a venir y vas a decir, no, vengo del mejor equipo de UX del mundo. Bueno, listo, ¿dónde está? En la empresa Pirulito. Bueno, ¿y qué hicieron
Sí.
ustedes? Pues yo nunca le escuché nombrar. Y no, lo que pasa es que el equipo de marketing no hacía bien las campañas, entonces nadie lo conocía. Digo, bueno, entonces no sé qué experiencia hiciste, pero yo no la conozco.
Claro, tal cual. Sí, no, y esto de aprender a soltar es importante, ¿no? Como entender el. O sea, por ejemplo, algo que he aprendido, no sé, en los últimos 2, 3 años, es que incluso a veces nosotros, como UX designers, que tenemos como esta puerta directa a los usuarios, a veces podemos incluso generar valor al usuario, pero como no le genera valor a la empresa, al negocio en sí mismo, que es el que soporta el producto. Es como que, bueno, hiciste un buen trabajo, pero no, como que faltó un poquito más para llegar a la parte del negocio. Y cuesta mucho aceptar eso, de decir, bueno, ok, trabajé bien, pero bueno, faltó como una capa.
Sí, te digo, hay veces que es preferible, digo que también para cuando estás diseñando es medio un tabú volver a hacer las cosas,
Oh, sí.
el retrabajo, pero
Sí.
digo, yo prefiero mil veces el retrabajo al trabajo sin impacto.
Claro.
digamos, la realidad también es esta, hay distintos escenarios, ¿no? Una cosa es si estás trabajando de manera independiente, otra cosa
Claro,
es si
obvio.
estás trabajando en una empresa, por ahí si estás trabajando de manera independiente depende mucho del acuerdo que tengas y por ahí ese retrabajo no lo cobrás y ahí sí es un problema. Pero cuando estás
Claro.
trabajando en una empresa, cualquier retrabajo está pago, porque digamos, vos estás cobrando por mes y en el mes hagas 200 cosas distintas o hagas una cosa 200 veces, te van a pagar lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, al final del día lo que importa es el impacto que generes con eso, y si lo tuviste que hacer 200 veces para que la 201 tenga el impacto que se buscaba, y valió la pena el esfuerzo.
Sí. Y creo que podemos aprender ahí de los desarrolladores también un poco, porque los desarrolladores tienen ese concepto, creo que un poquito más arraigado. Esto de limpiar código, volver a hacerlo, refaccionar, comenzar de cero. volver a comentar, como que tienen muchas costumbres que creo que son muy saludables, que todavía nosotros, por lo menos
Sí,
desde el lado de diseño.
pero no generalizaría ni en un lado ni en el otro. Digo, creo
Sin
que
duda,
hay
sí.
desarrolladores que hacen eso y hay desarrolladores que no lo
Es
hacen.
verdad, es
Diseñadores
verdad.
que lo hacen y diseñadores que no lo hacen. Digo,
Tal cual.
de todas maneras, y si querés volviendo un poco al eje de la conversación, hablábamos de, digamos, estas habilidades blandas que hacen falta para conectar a veces esa visión estratégica con resultados. También hay toda una parte dura de procesos que va a tener que ver, que esto está bueno también para, digamos, que sobre todo los miembros de equipos, diseñadores, incluso líderes, hay veces que no terminan teniendo acceso a determinada información. Siempre depende mucho de la compañía, del estilo de
Claro.
liderazgo que tengan las personas que estén liderando. Hay veces que hay decisiones que no entendemos o no conocemos. Y está bueno involucrarse, está bueno tratar de entender si, digamos, parte del estilo de liderazgo que hay no es tan transparente, no es de compartirlo. Está bueno
Claro.
siempre antes de verlo como un problema, ir a tratar de buscar la información, de entenderlo. Como hacemos con nuestro laburo como UXers, digo, la funcionamiento de la compañía, la relación de trabajo y con las otras áreas es algo en lo que también podemos tomar una actitud de liderazgo,
Sí.
independientemente del puesto que tengamos, e ir en busca de la información. Digamos, nosotros cuando tomamos la decisión, a veces, viste, como charlábamos, a veces no es parte de la cultura de la empresa o del proyecto en el que estás a hacer research, pero vos decís, yo creo que esto me va a enriquecer los resultados de mi trabajo, e impulsás para hacerlo o lo haces de todas maneras, confiando en que estás haciendo la apuesta correcta. Digo, con esto pasa lo mismo. Hay veces que, che, pará, ¿por qué estarán haciendo esto? Y podés siempre ir a buscar a la persona que haya tomado esa decisión para preguntarle, che, pará, ¿qué hay alrededor de todo esto? ¿Cómo puedo ayudar a que este cambio funcione? ¿No? Entonces, hay la parte más dura, digamos, de lo que llamamos modelo operativo, que está relacionado con esta parte blanda que hablábamos antes, y muchas veces tiene que ver con cuestiones de estructura de las empresas, de si está dividida
Uy,
en
sí.
verticales, dominios, etc., tribus, como la llamen. ¿Cuál es el criterio que hay para definir esos grupos y no otros grupos? ¿Cómo interactúan las distintas especialidades en eso? Si son grupos autocontenidos donde están todas las especialidades, o si las especialidades funcionan de manera más transversal y se conectan de otra
Claro.
manera, o hay una relación lo que se llama matricial, donde digamos vos podés en algunas cosas reportar a un equipo multidisciplinario y en otras cosas
Claro.
reportarle a un líder de tu especialidad. Y esas cosas también, digo, muchas veces generan incomodidad, dudas, pero nada, hay que entender que va a haber personas que van a estar mejor dotadas de capacidades para conducir la realización de un proyecto al éxito y que este éxito esté alineado con esos objetivos generales. Y que va a haber otras personas que van a estar mejor calificadas para ayudarte a vos a que seas un mejor profesional.
Claro, claro.
Entonces, viste, en general suele generar, yo lo vi bastante en los equipos, genera incomodidad. Son todas cosas que definitivamente se pueden conversar, se pueden entender y se pueden adoptar.
Tal
Pero
cual.
bueno, nada, el modelo operativo incluye muchas de estas cosas también. Y hay veces que esas decisiones las podemos compartir y hay veces que no.
Claro.
Yo siempre que pasan estas cosas invito a pensarlo de esta manera. ¿Qué pasa si en lugar de entrar a la empresa hace un año, cuando no estaba definida de esta forma, entrabas la semana que viene, que ya está definido así?
Claro.
¿Cambia mucho? ¿Viste?
Ya,
Hay...
ya.
Es
Entramos
como
como
estar
con los términos
enojado
de
por el país
condiciones ya aceptados.
en el... Como estar enojado por el país en el que te tocó nacer.
Claro.
¿Viste? O sea, no, yo nací,
Sí,
no
sí,
me
sí.
dieron, viste, un formulario para completar antes de nacer y que elija dónde quería nacer. Y
Claro.
después, bueno, cada uno con eso hace lo que mejor le parezca. Entonces, nada, creo que eso es importante. Y después un poco, bueno, nada, venimos hablando bastante de la estrategia y de los objetivos. Un poco esta es como el lubricante que conecta todo esto en un buen modelo operativo. A ver, si tenés un buen modelo operativo, pero no tenés ni una estrategia ni objetivos, no
Claro,
te
no vas
sirve
a
para
ningún
nada.
lado.
Viceversa tampoco, son cosas que tienen que existir. Digo, podés tener muy buenos objetivos, podés tener muy buena estrategia, pero si tenés una compañía totalmente desarticulada, las cosas no van a suceder.
Claro.
Sí, ayudan mucho más a que el modelo operativo funcione bien, tener bien claros los objetivos y obviamente esos objetivos tienen que terminar derivando en una estrategia de qué es lo que vas a hacer para lograrlos, ¿no?
Sí,
Pero
como
bueno,
que todo está concadenado.
sí, totalmente. Y ahí, digamos, para mí la forma sana de encararlo, digamos, hay montones de frameworks, de procesos y demás, pero obviamente que ahí hay distintos escenarios, ¿no? Vos podés estar en un escenario donde ya haya un propósito o unos objetivos definidos. Digamos, en esos casos donde eso existe y es muy claro para la compañía, lo importante es que después la estrategia de producto derive de eso. Ahora,
Okay.
hay veces que tenés oportunidad también o como me ha pasado a mí, de participar en esas definiciones, ¿no? Digamos, de
Claro.
poder participar en la definición del propósito de la compañía y cómo eso termina después conectándose con lo que queremos lograr.
Sí.
Pero definitivamente tiene que existir una buena estrategia, parte de un propósito, que digamos, el propósito es la visión, la ambición de la compañía, digo, podemos citar
Claro.
casos que seguramente por ejemplo, en FinTech. Se habla mucho de educación, de inclusión y de educación financiera, podemos hablar de un mercado libre democratizando el comercio,
Exacto.
o democratizando los pagos y los cobros. Digo, es esa visión inspiradora que no te dice qué producto tenés que desarrollar, qué tareas tenés que hacer,
Claro.
pero que te marca un norte. Digo, nosotros, ¿para qué
Exacto.
estamos acá? ¿Para qué estamos acá?
Me encanta.
Digamos,
Me
eso,
encanta.
sí.
Me encanta porque le da como sentido. Es como la respuesta a que uno se hace, tipo, ¿por qué específicamente estos objetivos, no? Que quizás uno no tiene el chance de haber creado esa estrategia que dices, esa visión, ese norte, y uno como UX designer, product designer, lo que sea. Y de cada tanto te lo cuestionas, ¿no? Pero ¿por qué esto? No entiendo. ¿Por qué vamos para allá? No, a veces, aparte, también cuando cambian es cuando te das cuenta. Pero ¿por qué si antes íbamos para allá, ahora vamos para allá?
Por eso
Y
el
quedas
propósito
como...
tiene un sentido clave, porque en esto que vamos a estar mencionando, vas entrando en distintos niveles de profundidad. Pero mientras
Claro.
más en la superficie, mientras más arriba estás, menos regularmente debiera cambiar eso. ¿A qué me refiero? Vos tenés un
Okay.
propósito. El propósito de una compañía difícilmente cambie. O sea,
Claro.
puede pasar, no es que es imposible, porque puede pasar que en algún momento detectes que, digamos, ese propósito no termina siendo posible o no termina agregando valor o lo que fuera, y podés, digo, es como, qué sé yo, tu ADN, no lo podés cambiar.
Exacto.
Digo, te podés teñir el pelo, podés un montón de cosas, podés tomar elecciones sobre tu vida, pero tu ADN no lo podés cambiar. Entonces,
Claro.
esto está tan alto nivel, pero al mismo tiempo es tan definitorio de lo que es la empresa, que no debiera cambiar. Ahora, si te vas metiendo en profundidad, vas a tener ambiciones a largo y mediano plazo que las claro. definirás cada 3 años. Vas a tener después OKRs que por ahí son trimestrales o ¿me entendés? Claro. Por quarter, digamos. Y esos van a ir, y después adentro de eso vas a tener tareas, y las tareas van a cambiar claro. todo el tiempo. Digo, mientras más profundo te metes, más van cambiando, pero sí lo importante es que todo esté guiado por la misma visión. Sí. Y aparte, un propósito bien definido y claro se conecta con un montón de otras cosas. Por eso digo, siempre es como la piedra angular de cualquier modelo operativo, de cualquier compañía, porque, por ejemplo, cuando vos salís a contratar gente, sí. es fundamental la conexión con ese propósito. Entonces, si hay una empresa que a lo que su propósito es construir las armas más letales del universo, sí. y bueno, viste, por ahí algunos se conectarán con eso y va a haber otros que van a decir, no, yo en esto no me meto ni loco, y sí. habrá otro que dirá, nada, es terminar con el hambre o con la desnutrición infantil, y vos decís, no, sí, con esto yo me anoto hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, claro. es como lo primero que te tiene que conectar. Hay algo que está medio relacionado con estos ejemplos extremos que te decía, que, a ver, te voy a dar datos muy imprecisos, pero lo que importa es el concepto.
La idea, claro.
Que se llamó, si mal no recuerdo, banca ética.
Ok.
¿Qué pasó? En un momento la gente depositaba plata en los bancos, obtenía intereses, todos contentos porque obtenían intereses, hasta que a alguien se le ocurrió preguntar, che, pero ¿cómo el banco genera esa plata que me está regalando todos los meses en forma de intereses? Bueno, obviamente las compañías financieras tienen distintos instrumentos para generar esto. Sí. Parte de esto, bueno, es invertir en distintos tipos de empresas para generar rentabilidad. ¿Qué pasó? En algunos casos, cuando empezaron a abrir esos portfolios, la gente se encontraba con, bueno, empresas que fabricaban armas o pesticidas o lo que sea, y decían, pará, está bien, me están dando guita, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, a partir de ahí surgió este movimiento de la banca ética que empezó a mostrar que se hacían inversiones que eran más sustentables, digamos, más éticamente correctas y demás. Y a pesar de que por ahí no eran los negocios más rentables, porque probablemente, no sé, en una época de guerra, construir armas debe ser recontra rentable, claro. La gente empezó a elegir menos intereses, pero en cosas con las que se sentían más cómodos. ¿Por qué? Claro. Porque básicamente conectaban con ese propósito. Entonces, aquello que se conecta con el propósito es mucho más difícil de romper. ¿Por qué? Porque aparte, como te decía, los propósitos son más sustentables en el tiempo, están más relacionados con el ADN, con la cultura. Uh-huh. Y si vos conectás con eso, bueno, después pueden cambiar un montón de cosas en el medio. Mientras no se ve afectado ese propósito, vos vas a seguir conectado. Entonces ahí sí, viste, si hay cambios de equipo, cambios de estructura, esto, lo otro, pero vos sentís que todavía estás ahí y que todavía contribuís con el logro de ese propósito y ese propósito te convoca como persona y vas a seguir estando. Digo, sí. Lo peor que puede pasar es que se genere un cambio, un quiebre con el propósito. Digo, por ejemplo, que claro. Vos sientas que el propósito se convirtió en un eslogan, pero no hay nadie haciendo nada en función de eso. Ah. Que a veces pasa también.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, me ha pasado. Me ha pasado de que, y aparte es muy loco, un día me despierto y digo, no, esto ya no va conmigo. Y es así. Y digo, bueno, listo, a buscar un cambio, y busco el cambio.
Es así. Es así, es lo mejor que te puede pasar, porque si no, pero digo, justamente a veces lo terminás notando en el caso negativo.
Claro.
Sí, hay que también notarlo y aprovecharlo y sacarle el jugo cuando estás en el camino positivo. Digo, y hay
Exactamente.
veces que nos perdemos en sutilezas de, uy, me cambiaron de líder o
Claro.
no tengo claro mi plan de carrera, digamos, cosas que en realidad uno debería confiar que si está enfocado donde tiene que estar, más en el propósito, más en generar esos resultados, va a pasar. Digo, también
Claro.
hay como un rol muy importante de los líderes de generar tranquilidad en que las cosas pasan. Digo, muchas veces la respuesta para ver si voy, que también son cosas que muchas veces a mí me interpretan, pero es una mejor respuesta a cuándo me van a promocionar. Es una mejor respuesta antes que te digan cuándo hagas tal cosa, que vean que hay otra persona que hizo las cosas y que entonces obtuvo esa promoción. Digo, siempre
Claro.
esos caminos tienen que ser más una consecuencia que un objetivo. El objetivo tiene que ser el objetivo común y el resto son consecuencias. En ese camino, hacia ese objetivo común, si hacemos una contribución importante, bueno, tienen que existir estas retribuciones, que es la forma en la que compruebo que estoy haciendo ese aporte.
Me
¿Sí?
encanta
Pero bueno,
porque
muchas veces pasa que, digamos, el contexto no te muestra que eso sea posible, entonces ahí es donde empezás con las dudas y con las
claro.
preguntas.
Sí, me encanta porque nunca había hablado de OKRs y de estrategia y de todas estas cosas de esta manera, ¿no? Siempre la conversación está más hacia la parte técnica, la metodología, de cómo se hace, qué sí, qué no, pero la verdad es que tiene un impacto gigante. En
Y
definitiva, se
bueno,
convierten como en el lenguaje universal de la empresa y del mercado, porque incluso toca el mercado, como ya has dicho.
sí, por eso es fundamental que eso esté bien sólido, pero tampoco alcanza. Digo, sí, siempre
Claro.
tiene que haber, como te decía, todo se va como desgranando, tiene que partir del propósito, tiene que después desgranarse en, bueno, si nosotros queremos lograr este propósito, ¿qué es lo que tiene que pasar? No hay un marco de tiempo, pero ¿qué es lo que tendría que pasar
Claro.
para que nosotros logremos este propósito? Y bueno, por ahí, este año tendríamos que lograr esto, el año que viene, digamos, ahí se mide por años, ¿sí? Son más las ambiciones de alto nivel, en algunos casos se los menciona como KPIs estratégicos, ¿no? Es un poco entender cuáles son las cosas que te van a acercar, que tiene que cumplir con dos cosas, ¿no? Que te van a acercar al cumplir ese propósito y que aparte le van a dar sustentabilidad a la operación para que vos puedas seguir en el camino de cumplir ese propósito. Digo, la rentabilidad también es un concepto que a veces como diseñadores se nos escapa un poco. Esto que hablábamos, ¿no? Que a veces vemos más el impacto que tiene lo que hacemos en la experiencia. Y la experiencia tiene una relación muy estrecha con la rentabilidad, pero muchas veces lo miramos solo desde cómo generamos una buena experiencia y no de cómo eso después se termina traduciendo en rentabilidad. No tenemos que ser expertos, pero tenemos que entender que lo que conecta a, digamos, las necesidades que existen en las personas a las que puedes llegar con tu producto y los objetivos de negocio que estén definidos, es la experiencia. Si vos atacás o a uno o al otro, o a los dos, pero no tratás de conectarlos con una buena experiencia, el producto no se dispara, o sea, no progresa. Para mí hay un ejemplo que digamos, yo lo hablé muchas veces. ¿Por qué? Porque era parte de un mindset que estábamos tratando de instalar en Naranja X. Hay veces que vos salís con un producto, que justo hace poco hice un comentario al respecto en LinkedIn. ¿Viste el
A
famoso
ver.
dibujo del MVP,
Sí.
que es la patineta, el monopatín, el triciclo, la bicicleta, la moto, el auto? Bueno, si eso es hermoso y vale, para cuando estás pensando un producto de cero, un producto que no existe, que no está en el mercado. Digamos, podés transitar perfectamente ese camino porque estás cubriendo una necesidad de una manera que hasta el momento no estaba cubierta, o una necesidad que directamente no estaba cubierta, y vos podés arrancar con algo que te resuelve una parte de esa necesidad y después ir mejorándolo, y te la voy resolviendo, te voy mejor, más rápido o lo que fuera, y voy en ese camino incremental. Está perfecto. Ahora, si la moto ya existe en el mercado y vos lo que estás esperando es una moto y yo te doy un monopatín, me lo tirás por la cabeza.
Exactamente. De hecho, yo digo algo parecido. En mis clases yo pongo ese ejemplo y digo, mira, la verdad que con un monopatín no puedes validar necesidades de la moto y tampoco viceversa. Va por ahí la conversación.
Entonces, creo que también, viste, hay que ser muy, muy conscientes de qué es lo que están esperando del otro lado y tratar de satisfacer eso, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema de los OKRs, pues no quiero dejar esta parte
no, está bien.
Renga. A ver, normalmente si partimos de un propósito claro, si bajamos ambiciones que tengan sentido.
Sí.
Creo que antes estaba por decir otra cosa y nos fuimos, pero bueno, no importa, cualquier cosa preguntarán y lo responderemos en algún comentario. Digamos, esto sí, ya cuando vos tenés, digamos, una ambición para lo que querés que suceda en el año, ahí sí ya podés empezar a trabajar en el modelo de OKRs, que es un modelo muy bueno, muy flexible, que también muchas veces se utiliza mal.
Sí.
Hay que decirlo desde la definición hasta cómo se le va dando el seguimiento y cómo se miden.
En la evaluación hay millones de fallas que pueden ocurrir.
Sí, y hay cosas que son súper importantes. Primero, en la definición de la O y del KR, que son cosas distintas, acá por las dudas, sabemos que el público del podcast es un público muy formado, pero por las dudas, algún distraído, OKR es Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave, que se los conoce como algo todo junto, pero cuando los empezás a construir, el objetivo es una cosa y los KR son otra cosa. Se usan para generar, y esto también es súper importante, porque también van a escuchar hablar muchas veces de los KPIs, muchas siglas para cosas que se parecen, pero que no son lo mismo. Los KPIs son Key Progress Indicators, que son indicadores que te van hablando del progreso en general. Digo, un cuenta kilómetros en un auto te va marcando la cantidad de kilómetros que vas recorriendo. Eso no significa que cuando estás manejando le estés prestando atención todo el tiempo.
Exactamente.
Sí le vas a prestar atención si te das cuenta que te estás quedando sin nafta, que tenés nafta por una X cantidad de kilómetros, entonces ahí sí le vas a prestar atención. Entonces, Key Progress Indicators podés tener montones, KPIs podés tener montones, y hay que verlo como un tablero de lucecitas que te van mostrando distintas cosas y que vos, para hacer distintos tipos de análisis, irás a buscar cada uno de ellos y sacarás las conclusiones que tengas que sacar. Ahora, un OKR define una parte de ese tablero que vos tenés con tantas lucecitas, donde necesitas que pase algo en un plazo determinado. ¿Sí? Entonces, sí puede ser que en algún momento un KPI sea promovido a KR, a Key Result.
Claro.
¿Por qué? Porque es un KPI, justamente este ejemplo que dábamos, es un KPI donde estás teniendo problemas, me estoy quedando sin nafta, tengo que recorrer una cierta cantidad de kilómetros, a esto le tengo que dar bola durante los próximos 3 meses y tengo que lograr este resultado.
Exacto.
Entonces, ahí es donde, digamos, estas cosas pueden convivir siempre. En todo esto tiene que ser y, no tiene que ser o. Estas cosas conviven y está bien que convivan. Y entonces digo, partiendo de todo esto que decíamos antes, del propósito, de las ambiciones, ahí empiezan a aparecer los objetivos para que pase en un año todo esto que quiero que pase. voy a definir objetivos que sean claros, que sean inspiradores, que me orienten a resultados, que me conecten con, que yo sepa que esos objetivos están conectados con ese propósito y que sepa que
Claro.
yo voy a tener una contribución al logro o al avance sobre ese propósito, porque en realidad los propósitos difícilmente los terminas logrando,
Es así.
digamos, son cosas como más lejanas, ¿no? Y hay cosas súper interesantes dentro de lo que es la mirada de OKR, es que primero, algo que a mí me gusta mucho es que los objetivos para que funcionen bien, la O del OKR, tiene que tener un equilibrio entre algo inspirador, pero
Claro.
que tampoco sea mucho humo y que no se entienda, por ende tiene que ser específico también.
Sí.
Digamos, el extremo sería que, por ejemplo, es tan poco concreto que no sé qué tengo que hacer para que eso suceda, y el otro
Exacto.
extremo de específico es que sea tan específico que es una tarea, que es la descripción de una tarea.
Claro.
Tiene
Está
que
bueno.
buscar un balance entre esas dos cosas, ¿no? Y definitivamente, un objetivo te tiene que plantear un salto incremental. Digamos, no
Claro.
es un cambio chiquito. Son cosas
Y no puede ser
importantes.
tampoco algo que lograrías haciendo lo que ya estás haciendo. Tiene que
Exacto.
ser algo que cueste un poquitito.
Exacto. Y tenés que tener un límite de tiempo para que eso suceda. Digamos, necesito que
Claro.
esto pase en los próximos 3 meses. Y no mucho más que eso. Y después, los KRs. Si querés, para ponerlo de una manera visual, están anidados y viven adentro de este objetivo.
Claro.
Pueden tener distintos enfoques, no tienen que ser muchos, tienen que ser entre 3 y 5. Son el cómo, ¿no? La O, el objetivo es el qué tiene que pasar, y los KR son cómo voy a lograr que esto pase.
Tal cual.
Y la idea básica de esto es que la combinación de todos esos KRs que están adentro de ese objetivo, que como digo, la teoría indica que deberían ser entre 3 y 5, pues si no estás perdiendo foco, la combinación de todos ellos y el logro de todos esos tendrían que dar como resultado que hayas conseguido el objetivo.
Exactamente.
Hay que pensarlo de esa manera. Y después hay algo que a veces también se utiliza mal. Que es, hay distintos tipos de KRs, ¿sí? Y que se pueden combinar, no tienen que ser todos de una sola manera. Digamos, dentro de estos tipos están los input, tienen nombres que son muy parecidos y confusos, lamentablemente, pero son así: es input, output y outcome. Si te
Ah,
querés
sí.
variar, ahí estás. La realidad es esta. Y hay veces que tiene que ver con la madurez de la empresa, el tipo de KRs que vas a definir. Hay veces que
Claro.
tiene que ver con la madurez de los equipos y demás. Input es definir cosas que puedes hacer. No estás pensando en el resultado, sino estás pensando en lo que puedes hacer.
Claro.
Cuenta la teoría que en Amazon hacen las cosas tan bien que se manejan por inputs. Un ejemplo sería, necesitamos sumar la cantidad de usuarios. De personas que se descargan nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces, vos podrías poner un KR de outcome, que el outcome es resultado, que sería, no sé, aumentar un 10% la cantidad de personas que se descargaron mi aplicación.
Claro.
Entonces, bueno, eso te va a disparar una infinidad de tareas que
Olvídate.
vas a tener que ir combinando en ese tiempo para tratar de lograr ese resultado. Ahora, un input es disparar 3 campañas de marketing. Digo,
Claro.
vos tenés tanta confianza en la efectividad de lo que hacen tus equipos, que lo puedes definir como un input porque sabés y tenés muy medido y claro que si lanzas 3 campañas de marketing, vas a subir ese 10%.
Y ahí corres con el riesgo un poco de hacer un roadmap medio escondido.
Claro, totalmente. Hay que tratar de evitarlo. Por eso en realidad, los que mejor funcionan y sobre todo en empresas de estadios más startup o que están en pleno desarrollo de productos, siempre te empuja más a la acción el outcome, el resultado.
Claro.
Pero digo, para mí es importante que se entienda que los otros no es que están prohibidos y que de hecho lo ideal es combinarlos, porque vos podrías decir, podrías ya definir que vas a lanzar esas tres campañas y también podés definir que que el resultado que buscás es aumentar la cantidad de descargas. Entonces, hay algo que ya lo haces y sabés que va a contribuir, porque acordémonos que la suma de todos los KRs te tienen que resolver el objetivo, que por ahí el objetivo claro. es ser la aplicación de entretenimiento más descargada del store, ejemplo. Digo, nos estamos metiendo en ejemplos que no estaban armados, así que pueden fallar cosas.
Se pueden pasar cosas, sí.
Pero bueno, vos después podés ir combinando, porque digo, podés hacer las campañas, eso te puede contribuir, pero de repente dejás un KR de outcome, de resultado, para también poder explorar otros caminos.
Exacto.
¿Sí? Y no quedarte solamente con las campañas. Pero bueno, nada, la verdad que a mí, digamos, la metodología y el mundo de los KRs me encanta, me parece, como te decía, que es una herramienta que conecta mucho con todo el resto, que ayuda muchísimo Super. A estar alineados, que aparte también tiene la particularidad de que funciona en distintos niveles y con la contribución de distintas personas. Hay cosas que pueden ser más top-down y que te van a venir definidas, pero siempre la metodología deja espacio para que propongas cosas que contribuyan a eso.
Exactamente, sí. Sí, de hecho, en mi experiencia, por ahí no es la experiencia de todo el mundo, claramente, pero un poco a veces la empresa baja como sus propios OKRs y después uno como equipo se pregunta, ¿no? Te haces la pregunta interna que dices, bueno, ok, yo como equipo, ¿qué parte del producto toco y qué de todas esas métricas que están ahí puedo tocar? ¿Cómo puedo impactar yo como equipo? Uh-huh. Es como la pregunta que me suelo hacer. Y es interesante porque es lo que dices tú, te da una sensación de que sé dónde voy a impactar, sé cómo voy a impactar, sé específicamente cuál es mi rol, y uno pasa a ser, de nuevo, lo que hemos hablado, pasa a ser de ese diseñador pasivo que esté recibiendo tareas a ser una persona mucho más completa, uh-huh. que sabe específicamente las teclas que está tocando.
Sí, y acá esto se termina conectando con dos conceptos que para mí son claves y si querés con esto podemos ir redondeando el tema.
Sí.
Por un lado, vuelvo a traer esto que te decía antes de la confianza y del experto, confiar en el experto. Totalmente. Donde eso no solo lo tenemos que aplicar a las distintas áreas, a las distintas prácticas, sino también lo tenemos que aplicar a los niveles de la empresa. Uh-huh. Entonces, digo, muchas veces existe este prejuicio de que si viene definido por el C-level o por los managers o lo que sea, es una bajada verticalista y no tiene ningún sentido, lo dice lo que sí, qué sé yo. Pero bueno, ahí es donde también, digamos, si el modelo está bien construido, vos tenés que confiar y que, o sea, vos quizás no tenés la experiencia para entender cuáles serían las ambiciones de largo plazo de la compañía. Y hay gente que está ya preparada para eso, o que está en camino a estar preparado, que está tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, y hay que dar un voto de confianza a eso, pero funciona cuando está abierto a la contribución. Digo, va a haber cosas que van a venir definidas, pero vos tenés que poder aportar la forma en la que vos vas a sumar a ese objetivo que está planteado. Y el otro concepto, que para mí también es fundamental, que está conectado sobre todo con toda la parte soft que veíamos antes y demás, pero que se conecta muy directamente con los OKRs, es el concepto de autonomía alineada. Muchas veces se habla de la autonomía sola y se habla de los grandes beneficios que tiene un equipo que sea autónomo, eso. Pero los OKRs, el modelo de OKRs y todo este cascadeo de estrategia que está conectado con el propósito y demás, genera la alineación que es lo fundamental. Digo, si no existe la alineación más que autonomía, es anarquía. Es decir, cada uno puede hacer lo que quiere sin ningún marco de referencia, sin ningún destino. Lo importante es poder equilibrar estas cosas y decir, no cruzamos la General Paz,
claro,
por poner un límite X, no
sí,
cruzamos,
sí.
Y tenemos que ir para el norte. Listo, no te estoy diciendo qué tenés que hacer, no te estoy diciendo si te tomás
el
colectivo, si vas caminando en monopatín, ni siquiera en este caso, por ejemplo, te estoy diciendo cuánto tenés que tardar.
Claro.
Entonces, yo ahí te estoy dando la autonomía de que vos, desde tu expertise, desde tu capacidad, decidas cuál es la mejor manera de hacerlo, pero no te terminás yendo a Tucumán. ¿Me entendés? Terminás
sí.
yendo al lugar que se definió y sin salirte de la General Paz. Y ya está.
Es así.
Entonces, ahí termina siendo mucho más efectivo y los OKRs, el propósito y las ambiciones que mencionamos, son una parte fundamental de esto porque, digamos, ya te define, digamos, ese camino.
Tal cual, es así. Y yo creo que es tremenda forma de cerrar el episodio. Nos quedaban temas para hablar, pero creo que no va a dar tiempo. Así que ya saben, si quieren que vuelva a invitar a Santi, escriban y con gusto lo invito de nuevo. Pero es tremenda forma de cerrar porque creo que diste como un buen pantallazo, bastante detallado de hecho, del impacto del conocimiento de todas estas cosas y de la capacidad de manejar distintos conceptos y metodologías, más allá de específicamente cómo se manejen, sino entender de dónde vienen, a dónde van, por qué y cómo puedo participar. Y yo creo que cuando, un poco de esto hablamos antes de grabar, cuando uno entiende el motivo es de ciertas decisiones, trabaja de forma más calmada. Y cuando uno entiende también cómo colaborar, bueno, aún más calmado puedes trabajar.
Uh-huh.
Entonces yo creo que es un gran episodio para que las personas que quieren comenzar a salir específicamente del Figma y dicen, bueno, ¿y qué más hay en esta profesión? Digan, déjame irme a investigar un poquito más sobre esto.
Sí, o generar un espacio para conversar con la persona que puede tener esa información.
Tal cual.
Digo, es parte de nuestra responsabilidad como personas de experiencia,
uh-huh,
poder entender de los expertos cuáles son los motivos por los que estamos eligiendo determinados caminos antes que
claro,
otros. Digo, podés empezar por tu líder más cercano, más directo, dentro de tu área, pero digo, no hay que tener miedo de preguntar, de tratar de entender. Siempre para mí es un rasgo mucho mejor o mucho más valioso en una persona ir a buscar respuestas,
sí,
que enojarse con las definiciones. Si vos te enojás, te encerrás y te metés en tu mundo y generás tu entendimiento propio de la situación y del contexto, y es algo que va totalmente en contra de nuestros principios como UXers. Digamos, hay que empatizar, salir, escuchar, aprender
literal
y decidir en función de eso, y si hay que volver a hacer las cosas, se vuelven a hacer. Es parte de nuestro, de nuestro ADN. Entonces, no tengan miedo, traten de entender también la estructura de la compañía, quiénes son las personas que pueden tener las respuestas. No, no pasen por arriba de nadie y tampoco sientan que ir a preguntar es pasar por arriba de alguien. Hay veces que por ahí el líder más cercano tiene la información y simplemente también hay que empatizar ahí con que todos en todo momento estamos aprendiendo, siempre somos junior en el rol en el que estamos.
Sí.
Hay veces que hay cosas que se nos escapan, somos seres humanos y no hay que interpretar siempre que hay malas intenciones en eso. Hay veces que es parte de un aprendizaje. Che, ¿sabes qué? La próxima vez que nos sentemos a armar un listado de tareas, a mí me serviría muchísimo entender el contexto que está por arriba de eso. No lo hagamos todo el tiempo, porque, como te dije, son cosas que no cambian todo el tiempo, pero cada tanto revisémoslo, entendámoslo, y a mí, hay gente que no, que le va a dar lo mismo, pero vos podés decir, a mí eso me saca un peso de encima, me ayuda a entender y voy a laburar mucho mejor.
Tal cual, así es. Así que bueno, Santi, gracias de nuevo por hablar conmigo, gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Y la pregunta de siempre, si te quieren escribir, ¿a dónde te pueden escribir?
Bueno, creo que LinkedIn sigue siendo un lugar en el que trato de enfocar toda. Después, bueno, podemos derivar por algún WhatsApp o algo, según el caso. Pero
Claro.
ahí me pueden encontrar fácil. Santiago Sánchez, o creo, para que
Yo pongo el link ahí igual
pon el link
siempre.
y listo.
Sí.
Y bueno, nada, por ahí me buscan los que ya me conocen, saben que por ahí respondo. De hecho, hubo gente que entró a trabajar a Naranja X porque en algún momento me escribió por ahí y
Mira.
me pareció interesante la persona y terminamos haciendo un proceso para que ingrese. Digo,
Bien.
si me buscan por ahí estoy y bueno, nada, si tiene sentido que después continuemos por otro canal, continuamos por otro canal.
Así es. Sí, bueno, gracias por todo nuevo y nos vemos en la próxima.
Gracias,
Bien.
chao.
Yo aquí pongo stop.